de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Residentes en Centro Habana protestan por la falta de agua y la inacción de las autoridades ante la grave crisis habitacional.
El turismo en Cuba se desploma un 23% en los primeros 7 meses de 2025.
Estados Unidos ayudará en la coordinación de las garantías de seguridad para Ucrania.
El Papa convoca una jornada de ayuno y oración por las guerras, en especial por Ucrania.
Rover producen 3 carreras cada uno. ¿Qué tal? Sean bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí, hoy 20 de agosto de 2025. Producción de Vivian Martínez, asistencia técnica de Tony Simón. Somos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa
y José Luis Ramos, comenzamos.
Una protesta por falta de agua potable estalló en Centro Habana, un incidente que ocurre apenas días después de un derrumbe que dejó a una persona herida en el mismo municipio. Ivette Pacheco informa.
El municipio Centro Habana ha estado en el centro de atención esta semana por 2 eventos críticos. Una protesta por falta de agua y el derrumbe de un edificio que dejó a una persona herida. Este martes 19 de agosto, vecinos salieron a la calle con cubetas en la intersección de Reina y Campanario para protestar por la falta de agua potable que, según residentes de la zona, ha durado más de 15 días. Según una vecina que habló con Radio Martí, los manifestantes cerraron la calle Reina deteniendo el tráfico para exigir una solución.
Anoche hubo una revuelta ahí porque llevaba esa parte de ahí sin agua. Cerrar la calle Reina, pusieron todos los cubos y todas las tanquetas y empezaron a gritar agua, agua, agua. Pues es una avenida, ¿eh? Y estaban todas las guaguas paradas, las máquinas, la lapicería, que ellos fueron los más grandes de la vida. Llevo 53 años viviendo aquí en Reina, jamás y nunca hice una cosa.
La protesta terminó poco después con la llegada de efectivos policiales y 2 camiones cisternas, conocidos como pipas, que llenaron los envases de los manifestantes.
Fue a la hora y pico. Vino la policía, empezó a organizar y dijo, no, ustedes van a tener agua hoy. Y vinieron 2 pipas y empezaron a echar agua. Entonces eso no lo pudieron hacer antes que pasara eso.
Otra vecina que vive a 2 cuadras del lugar también nos confirmó el hecho.
Ahí mismo hay una protesta porque hace 21 días que no les ponen el agua. Y todos los ciudadanos de Reina y Campanario se botaron para la calle con los tanques de agua, donde al momento le ubicaron pipas.
Esta vecina, que prefirió no revelar su nombre, vivía en un edificio que se derrumbó el lunes a solo 2 cuadras de la protesta. El inmueble, ubicado en la calle Reina número 161, entre San Nicolás y Rayo, antigua Cámara de Comercio China, presentaba un marcado deterioro y colapsó, resultando en una persona herida que continúa hospitalizada. El edificio está programado para ser demolido, según la información ofrecida por nuestra entrevistada.
Edificio lo van a demoler, donde viven como 8 niños, varias personas ancianas de 85 a 90 años. También el edificio estaba en muy malas condiciones por la parte de abajo. Eso estaba en cabillas. Aquí en Cuba no hay un muerto, no hay un herido. Nadie sabe hacer nada. Po.
La vecina aseguró que la mayoría de los residentes han sido reubicados este miércoles.
Parte están en una escuela y parte están en la antigua fábrica de tabaco que está ubicada en Velascoaín, entre Peñabel y Sitio. Y la escuela que me tocó a mí fue la José Martí, que está ubicada en Velascoaín y San Lázaro.
Sin embargo, las condiciones no son adecuadas en los lugares a donde fueron llevadas las familias afectadas.
Problema con el agua, problema con la corriente, con tubiciones y para niños creo que no es conveniente.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó sobre la protesta de los vecinos de Centro Habana y denunció que el pueblo cubano lleva varios días sin agua y con hambre, calificando de muy crítica la situación. Los derechos a la libre expresión y manifestación deben ser respetados. Los cubanos están cansados de la indiferencia ante la creciente pobreza que la que vive el país, que afecta el 89% de las familias, escribió la ONG en su cuenta de X. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos también ha expresado preocupación por los frecuentes derrumbes, muchos de ellos con víctimas fatales, y en un informe sobre el estado de los derechos sociales, responsabilizó al gobierno de la situación de la vivienda en Cuba.
Cuba recibió 1.123.987 turistas internacionales entre enero y julio de este año, una cifra que representa una caída del 23,2% respecto a 2024, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Los visitantes de Canadá, principal proveedor de turistas, redujo un 23,1% la cantidad de viajeros hacia la isla en el primer semestre, al pasar de 622.204 a 478.388 turistas. De acuerdo a la ONEI, los visitantes de Rusia se redujeron en un 41,8%, seguido de los de Alemania, un 39,3%, España 28%, Francia 25,5% y Canadá 23,1%. Argentina y Colombia se anotaron un modesto incremento con respecto a los 7 primeros meses del año anterior. El periodista José Luis Tan Estrada comentó al respecto.
El deterioro totalmente de Cuba, también el pésimo servicio en los hoteles, la calidad del baño, de la piscina, de las infraestructuras, no hay agua caliente, mala comida, el turista no puede comer lo que está acostumbrado a comer, por ejemplo, un desayuno con fruta, con frijoles, hay veces que las frutas, estaba leyendo yo el otro día una página esta de turismo, de hoteles, la fruta en mal estado, echada a perder, sin azúcar, no tenían para un yogur, no tenían para un jugo, es decir, hay una debacle donde entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué ha hecho el régimen con todo el dinero que ha ganado con esto, ¿no? Con el turismo? Es que gana y no invierte en esta infraestructura. Y entonces el que viene por primera vez topa con este fenómeno totalmente diferente, donde es, claramente está que va a gastar su dinero y por eso que prefieren otro destino turístico por la mala calidad y todo lo que eso interfiere, además de todos los servicios y la calidad y todo lo demás.
En 2024, Cuba recibió 2.200.000 visitantes. En el 23 fueron 2.400.000. Y en 2022, apenas 1.600.000. Señala la agencia EFE que la situación del turismo en la isla contrasta con la de destinos similares como Punta Cana en la República Dominicana y Cancún en México, que están registrando máximos históricos de visitantes luego de la pandemia.
Son las 12:08. El preso político Luis Manuel Otero Alcántara padece una enfermedad de la piel en la prisión de Guanajay, donde le han dicho que es hongo producido por la humedad. La activista Yanelis Núñez, desde España, expresó a Radio Martí su preocupación ante la posibilidad de un diagnóstico incorrecto y el riesgo de que la dolencia sea grave.
Ayer, 19 de agosto, en la llamada reglamentaria que tiene él, que son los martes y los jueves, Luis Manuel pues me comunicó que le habían dicho, lo habían llevado al médico por unas erupciones que tenía ardor, tenía comezón, entonces pensó que era sarna, que es muy común en las prisiones, y ella la ha cogido, pero cuando fue al médico le dijeron que eran unos hongos y que eran producto de la humedad. No me supo decir qué nombre de los hongos, no sé si se lo dijeron, pues que no se acordó, pero sabemos realmente que para salir al paso dentro de las prisiones y fuera de las prisiones igual, no se analiza en profundidad las enfermedades y ni siquiera, pues por supuesto, tienen los medicamentos para recetar en este sentido. Entonces no sabemos realmente qué es lo que tiene, no sabemos si la medicación que está tomando y que la consiguió él le resultará, pero por supuesto eso lo provocaba bastante incomodidad, bastante desánimo, bastante exasperación, y lo que más nos preocupa a nosotros es que pues eso pues se agrave, ¿no? O que sea un padecimiento más peligroso de lo que le dijeron en la enfermería y en la prisión de Guanajay.
Luis Manuel Otero Alcántara fue sentenciado a 5 años de prisión en Cuba, acusado de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. Su arresto en julio de 2021 ocurrió cuando intentaba unirse a las históricas protestas del 11J. Otero Alcántara había sido objeto de un largo historial de hostigamientos, amenazas y detenciones previas debido a su activismo político.
El escritor y humorista cubano Jorge Fernández Era enfrenta cargos y una medida de prisión domiciliaria tras su detención de lunes en La Habana por una patrulla policial, según denunció el intelectual. El arresto ocurrió cuando Fernández Era intentaba unirse a la protesta pacífica de cada 18 de mes que realizan intelectuales en la isla, una acción iniciada por la profesora Alina Bárbara López Hernández en Matanzas. Según detalló el escritor en su cuenta de Facebook, tras serle solicitado su carnet de identidad, fue introducido a la fuerza en el vehículo policial.
Fernández Era fue trasladado a la unidad de la policía de Infante Manglar, donde fue llevado a dos centros de salud para un certificado de lesiones. Durante el arresto sufrió una herida sangrante en la muñeca y se le confiscó una grabadora y su carnet de identidad. Un instructor penal le informó que se le imputaba un cargo por el presunto delito de resistencia y se le imponía una medida cautelar de reclusión domiciliaria. Fernández Era afirmó que esta medida se suma a otra que ya cumplía desde 2023. El también comunicador fue liberado en la noche del lunes en un carro patrullero después de 6 horas y media de detención.
De otra parte, el opositor cubano Manuel Cuesta Murúa denunció a través de Radio Martí que lleva más de un mes sin servicio de telefonía e internet, una situación que, según él, viola su contrato con la empresa estatal de comunicaciones Etexa. Desde La Habana, Cuesta Murúa aseguró a Radio Martí que lleva a cabo gestiones para al menos recuperar su línea telefónica.
Desde el día 2 de julio, en la víspera de la 4 de julio, nos habían invitado a la recepción por el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Desde esa fecha hasta acá, después que salí de la detención de ese día, me contaron todos los servicios de telefonía e internet que yo tenía. Eso incluye la telefonía fija. Yo tengo Wi-Fi en mi casa y no puedo usarlo justamente porque me cortaron la telefonía fija. Yo tenía tres líneas telefónicas, dos prestadas que utilizaba alternativamente. Creí yo que de un modo discreto, obviamente, alguna de las personas con las que compartí el número pues filtró que yo tenía esa línea. Por lo tanto, me bloquearon las tres y eso se mantiene hasta la actualidad. Funciono esporádicamente porque o me anclo por Wi-Fi en algunos lugares o alguien me cede momentáneamente una línea para mantener cierta comunicación, sobre todo con las redes sociales a través de WhatsApp y otros servicios de mensajería. Obviamente todo tiene que ver fundamentalmente con este proyecto, este trabajo que estamos realizando nosotros desde el Consejo para la Transición Democrática, en la que estamos convocando a ciudadanos para que debatan, deliberen y hagan sobre todo propuestas de cambio de la situación del país. Yo estoy haciendo ya las gestiones definitivas para lograr al menos recuperar mi línea, la que está a mi nombre, porque es un contrato establecido y Etexa debe honrar esos contratos.
Entre tanto, el verano en Cuba es un dilema que se repite en muchos hogares. Mientras los niños esperan con ilusión un paseo, una visita al zoológico o un viaje a la playa, las familias tropiezan con una realidad implacable. Los bolsillos vacíos y los precios desorbitados que convierten la diversión en un lujo inalcanzable. Yaima Pardo preparó la siguiente crónica.
El verano en Cuba, atravesado por apagones e inflación, vuelve a desnudar la profunda brecha social que marca la vida en la isla. Desde Sibanicú, Camagüey, Yumis Ladies Hernández Barroso, madre de 4 hijos, relató cómo sus niños enfrentan unas vacaciones sin opciones reales de esparcimiento.
Lo personal, pues, no puedo sacar mis niños a ningún lado en sus vacaciones escolares porque desgraciadamente no tengo recursos para eso. Yo lo que cobro es una chequera de 1.700 pesos, moneda nacional, y no me da para un viaje a la playa si cada asiento cuesta 1.500 pesos para poder llevar un niño a la playa. 1.500 por persona, por puesto. Imagínense, tristemente, pues no los puedo sacar a ningún lado.
Mientras algunos acceden a actividades que solo se pagan en divisa, la mayoría de las familias queda atrapada en el apartheid económico del peso cubano. Desde el barrio de 10 de octubre, en La Habana, la activista por los derechos humanos Bárbara Farrat describió el mismo panorama de privación que golpea a los más pequeños durante esta temporada estival.
Por hoy no, hoy por hoy ya no existe eso de un acuario, un zoológico. Vuelvo y te repito, eso antiguamente era, ya lo habían puesto en MLC y hoy por hoy prácticamente todo lo han pasado a USD. E incluso, fíjate si no es mentira, de que mi nieto tiene 4 años y mi nieto no conoce el acuario.
Madres y abuelos que sueñan con ofrecer a sus hijos y nietos una experiencia diferente, una salida al parque, un día de recreación, se ven obligados a tomar una decisión dolorosa, comprar el paquete de pollo del mes o gastarlo todo en unas horas de entretenimiento. En San Diego de los Baños, Pinar del Río, la activista de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, Katia Hernández Torres, coincidió en que la vida cotidiana de los cubanos de a pie se reduce a sobrevivir en medio de las carencias, sin margen para el ocio.
Noches enteras de apagones, lo que también sucede en horario diurno. Esto no les permite disfrutar de las programaciones televisivas, para los que les gusta ver los muñequitos o algún otro programa en el televisor. Son muy reducidos los espacios recreativos. La oferta de alimentos y golosinas se brindan a precios muy elevados. No contamos con muchos lugares de disfrute en nuestro pueblito. Quien contaba antes con el Parque Nacional La Guira, que por la mala administración de los dirigentes del municipio de Los Palacios, lo dejaron perder. Existe la piscina del Hotel Mirador, a la que pocas familias tienen acceso por el costo elevado del lugar. ¿Qué padre viviendo de un mísero salario puede llevar a sus infantes? Por si esto fuera poco, el río de San Diego de los Baños tiene sus aguas estancadas, ya que no ha llovido mucho en esta temporada.
El contraste es brutal. Unos pocos disfrutan de privilegios gracias al acceso a monedas fuertes. Otros se desgastan, teniendo hasta 3 trabajos que apenas alcanzan para resistir. Y la mayoría depende de salarios y pensiones en pesos cubanos que no cubren lo básico. Yaima Pardo, Martí Noticias.
A las 12:17 hacemos contacto con noticias de los Estados Unidos. La Casa Blanca ha declarado el martes que Estados Unidos puede ayudar en la coordinación de las garantías de seguridad para Ucrania y que el presidente Donald Trump ha ordenado a su equipo de seguridad nacional que colabore con Europa. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
La Casa Blanca dijo el martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado el envío de tropas a territorio ucraniano, pero no otras opciones, para cumplir con las garantías de seguridad que pide Kiev tras un alto el fuego con Moscú. La vocera Caroline Leavitt. Ella dice que el presidente ha declarado categóricamente que no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en Ucrania, pero sin duda, Estados Unidos puede ayudar en la coordinación y quizás proporcionar otras garantías de seguridad a los aliados europeos. Dice que el presidente entiende que las garantías de seguridad son cruciales para asegurar una paz duradera y ha ordenado a su equipo de seguridad nacional que se coordine con los socios en Europa y que continúe cooperando y discutiendo estos asuntos con Ucrania y Rusia. Sus declaraciones tienen lugar después de que el presidente Trump aclarara en una entrevista que no se involucrará en el despliegue del que varios países europeos se han mostrado dispuestos. Leavitt ha confirmado también que los preparativos para el encuentro cara a cara entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, están en marcha, si bien en esa ocasión no participaría Trump. Ella dice que el presidente siempre ha dicho que existen áreas de desacuerdo en esta guerra que deberán ser discutidas y decididas por los dos países. Por eso quiere que ambos países participen en una diplomacia directa y que por eso está de acuerdo con la idea de que el presidente Zelensky y el presidente Putin se reúnan y que ella tiene entendido que se están gestionando los preparativos para la reunión. Leavitt indicó además que participarán en la coordinación de la reunión el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff. Desde Washington para Martí Noticias les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos ha asegurado este martes que está preparado para usar todos sus recursos con el fin de frenar el narcotráfico procedente de Venezuela. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, declaró en su rueda de prensa habitual que el presidente Donald Trump ha sido muy claro y consecuente con respecto a Venezuela.
Está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia, dijo la vocera presidencial cuando se le preguntó sobre los informes del envío de embarcaciones militares al límite del mar territorial de Venezuela. Leavitt reiteró que el régimen de Nicolás Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela.
Son las 12:20, noticias de América Latina. Un tribunal colombiano ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez mientras apela la condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal. Europa Press informa.
El Tribunal Superior de Bogotá ha ordenado este martes la puesta en libertad inmediata del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien desde principios de agosto cumple una condena de 12 años de arresto domiciliario tras ser declarado culpable de soborno de testigos y fraude procesal. Así lo ha anunciado la sala penal de este tribunal en un escrito de 38 páginas en el que ordena a la jueza Sandra Heredia revocar la privación de libertad que impuso al exmandatario hasta tanto este tribunal defina el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación de primera instancia. Han recalcado, la Corte ha decidido amparar el derecho fundamental a la libertad individual de Uribe, mientras que ha cuestionado las alegaciones por las que la magistrada pidió su detención inmediata al condenarlo a 12 años de prisión, calificando estos criterios de vagos, indeterminados e imprecisos, como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social, los cuales resultan desatinados porque la naturaleza de las conductas enrostradas, al parecer, afectaron a sujetos específicos, no en abstracto al conglomerado social. Este tipo de razonamiento desconoce el principio de igualdad ante la ley y el criterio de proporcionalidad al priorizar fines genéricos y simbólicos sobre derechos fundamentales como la restricción de la libertad, lo cual también resulta desproporcionado en cuanto prevalece la presunción de inocencia hasta que la decisión condenatoria sea ejecutoria, ha agregado. El tribunal ha criticado además que Heredia insistentemente destacó el reconocimiento público del enjuiciado, sosteniendo que éste solo debe responder por lo que hizo o dejó de hacer, no por su personalidad, ideas ni características, lo cual utilizó la operadora de justicia como un criterio de la peligrosidad por ella percibida, lo cual es subjetivo.
El abogado Jaime Granados, a propósito, apoderado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, explicó en entrevista con la FM de RCN la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que dejó sin efecto la orden de privación de libertad dictada por el juzgado 44 penal del circuito. El jurista precisó que, sobre la importancia de la determinación que obedece a un fallo de tutela que ampara los derechos fundamentales de presunción de inocencia debido al debido proceso y la libertad que se fundamenta en las leyes establecidas por las altas cortes.
Lo más importante es que esta decisión sienta un precedente, se evita que se cometa o se siga cometiendo una arbitrariedad contra Álvaro Uribe Vélez, pero además se deja claro hacia el futuro que ningún juez debe desacatar lo que ya ha dicho la Corte Constitucional y la Corte Suprema en esta materia y que desafortunadamente la juez Sandra Heredia lo hizo en el caso de Álvaro y por eso es que hubo que recurrir a esta acción de tutela, que como sabemos siempre surge de manera subsidiaria y excepcional. Pero repito, para la defensa de Uribe Vélez en este momento no es una cruzada contra la juez. Nosotros respetamos a todos los jueces de la República, acatamos sus decisiones, cuando son equivocadas las combatimos jurídicamente. Quiero recordar a la opinión pública que esta es la tercera tutela que ganamos contra la juez Heredia. Ganamos una apelación y ganamos una recurso de queja, es decir, ha habido ya precedentes de decisiones equivocadas de la jueza en el caso de Álvaro Uribe Vélez, pero el tema principal sin duda será la decisión de la apelación y el tribunal tendrá que pronunciarse una vez conozca los argumentos que todavía no los ha recibido. Por eso es que creo que debemos esperar a que llegue de la manera menos presionada posible el tribunal a analizar de fondo los argumentos a la sala que preside el magistrado Merchán y ya en su momento pues conoceremos esa decisión.
Más informaciones. El Papa León XIV ha señalado que hay esperanza para el fin de la guerra en Ucrania, pero ha añadido que todavía hay que trabajar mucho, rezar mucho y buscar realmente el camino a seguir para encontrar la paz. Hay esperanza, pero todavía tenemos que trabajar mucho, buscar realmente el camino a seguir para encontrar la paz, ha asegurado el pontífice en respecto a negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania.
José Luis, el Papa León XIV, a propósito al término de la audiencia general de los miércoles, pidió desde el aula Pablo VI unirse este viernes 22 de agosto a una jornada de oración y ayuno por la paz y la justicia en Tierra Santa y en Ucrania y otras regiones del mundo. El mensaje de su santidad fue transmitido por Radio Vaticano.
El viernes próximo, 22 de agosto, celebraremos la memoria de la Bienaventurada Virgen Reina, Santa María Reina, Madre de los creyentes aquí en la tierra y también invocada como Reina de la Paz. Mientras tierra continúa siendo herida por guerras en Tierra Santa, Ucrania y muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a vivir una jornada, la del 22 de agosto, con ayuno y oración, pidiendo al Señor que nos conceda paz y justicia y que seque las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso. María Reina de la Paz, que interceda por los pueblos para que puedan alcanzar el camino y la vía de la paz.
El Pepe.
El Pepe.
Ya estoy presentado. Sí. Muy bien.
¿Qué tal?
Quiero comenzar un tema de fútbol esta noche. Leo Messi y el Inter de Miami en una situación de vida o muerte contra el club mexicano de Tigres en la Copa de la Liga. El que pierda este partido resulta eliminado de la contienda.
¿Qué espera usted de ese juego?
Una victoria de Leo Messi y del Inter Miami.
Anótelo.
¿Te das cuenta? Leo. Hablando de victorias, anoche el Real Madrid comenzó la temporada con una victoria sobre los Osasuna de Pamplona de 1-0, comenzando muy bien la liga, y mañana vamos a hablar.
Es que apretadito, ¿no?
Muy apretadito, sí, a duras penas, sí. Pero son 3 puntos, son 3 puntos. Muy bien, mañana vamos a hablar de la próxima jornada en España. En el béisbol de las grandes ligas, ¿se acuerdan ayer lo mal que lanzaron los cubanos en las mayores?
Sí.
Hoy totalmente lo contrario.
¿Peor?
Pero, no, totalmente lo contrario. Bueno. Mucho, pero porque mucho mejor.
Porque descansaron, chicos.
Bueno, te voy a decir, todos los cubanos que lanzaron anoche brillaron. Raisel Iglesias, con su rescate número 20 de la temporada, retiró a los 3 medias blancas que vio en el noveno y su efectividad es ahora de 3.93. Pero en ese mismo partido, porque hubo 4 cubanos en este juego, por los medias blancas de Chicago, Miguel Vargas, Luis Robert Moirán y Edgar Quero, los 3 de 11, 4 hits con 2 boletos negociados, 4 carreras anotadas, 4 carreras impulsadas, 2 ponches y aún así perdieron el partido.
No.
Increíble, pero cierto. Ay, pero fue una jornada excepcional, especialmente para Miguel Vargas, el primera base cubano que anotó 3 carreras, Luis Robert Moirán impulsó 3 carreras y aún así perdieron, porque vino otro cubano que se llama Raisel Iglesias y le cerró las puertas a los medias blancas de Chicago. Mientras tanto, Jenier Cano, el relevista de los Orioles de Baltimore, que este año ha estado lanzando fatal, pero fatal, anoche ganó el partido contra los Medias Rojas de Boston 4-3. Su efectividad continúa siendo 5.40, que para un relevista es de mandarlo a las ligas menores, pero le están dando otra oportunidad. Aroldis Chapman, en ese mismo partido por los Medias Rojas de Boston, lanzó en relevo un inning perfecto y ponchó a los 3 bateadores que vio. Su efectividad descendió a 1.13 y los Orioles ganaron 4-3. Ah, no, pero hay más.
¿Cómo?
Mucho más. Sí, los Yankees de Nueva York conectaron 9 jonrones anoche. Sin embargo, la figura principal fue el cubano-americano Carlos Rodón, que ganó su número 13º de la temporada. El cubano-americano zurdo, con 6 entradas, 5 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 5 entre los jonrones. Stanton, Giancarlo Stanton, con 2 sobre la cerca.
Fue una fiesta de bateo.
Así es, una fiesta de bateo. Y Junito Gurriel impulsó 3 carreras en la victoria de los Diamondbacks de Arizona sobre Cleveland. Muy bien, hasta aquí los deportes, pero no se preocupen. Dentro de media hora, al duro y sin guantes. Por esta, su emisora favorita,
Radio Martín. Muy bien. Y hasta aquí llegamos. La producción de Vivian Martínez, la asistencia técnica de Tony Simón en la lectura de las noticias.
Ricardo Espinosa.
Y José Luis Ramos, gracias y buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la